Para mí sí, para mí la tarde arranca después del almuerzo, con lo cual a veces las tardes arrancan muy tarde, pero
Sí.
viste cómo es eso, es el almuerzo es el quiebre.
Sí, yo no recuerdo ahora cómo era, pero todas y cada una
No,
de las.
AM y PM, a ver, si querés la más fácil.
Pero esto nace en los monasterios. Mira, lo acabamos de cortar con Washington.
Se
Pero él nos
nos
podría
quedó
haber
con toda la
contado.
historia.
Claro. El momento del ayuno, del desayuno, el momento de la siesta. Son momentos que están marcados
Hay que volver a Eco.
por la liturgia. Totalmente. Claro que sí. Mi
En
queridísimo
el nombre
Humberto.
de la rosa,
Sí.
mirá,
Qué
está.
difícil está de encontrar una buena edición de ese libro.
Tengo una, te la voy a prestar.
No, yo también lo tengo, pero quería
Bueno.
regalarlo. Es
Ah, no,
difícil
para
eso.
regalar está complejo. Sí, ¿no?
Una buena edición.
Mirá
Bueno.
que.
Qué maravilla, ¿eh?
No tuvimos feria del libro este año, porque ahí seguro que había algo
Estuve en la
bonito.
Feria del Libro.
¿Y? ¿No lo
Bueno,
encontraste?
tampoco encontré una buena edición, que no es lo mismo.
¿Pero qué había? ¿Bolsillo?
Sí.
No, es un libro para que
A una
aguante.
editorial amiga acá de La Plata, si quiere hacerlo. Estaría maravilloso.
Qué lindo,
En
¿no?
encuentran acá un rápido comprador. Bien, las 12 en punto en la República Argentina. Seguimos en Hay un lugar, quédate en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 10 grados 2 décimas y la humedad 98%. Hay largas filas para cargar GNC en estaciones de servicio de La Plata. Una es la estación YPF de Altos de San Lorenzo, ubicada en 19 y 72, donde la cola supera las 5 cuadras. Una situación similar se da en la estación Shell de San Carlos, ubicada en Avenida 44 y 143. Es por la restricción dispuesta por la empresa Camusi debido al aumento de la demanda de gas. Aseguran que cerraron casi 25.000 pymes en lo que va del gobierno de Milei. Lo señaló por Radio Provincia el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, quien aseguró que la situación de las empresas es cada vez más grave y que se perdieron más de 360.000 puestos de trabajo.
Desde el sector pyme industrial vemos como colegas, estas empresas tienen que dejar de producir. Están con embargos, endeudadas, y bueno, ¿y esto qué significa? Se traduce en un cierre de empresas que ya llegamos a 24.978 empresas aportantes. Y hay, al mes de febrero, tenemos 364.554 empleos asalariados menos.
Denunciaron amenazas de tiroteo en una escuela de Punta Lara. Dejaron un mensaje intimidante en el baño de la escuela secundaria número 7, lo que activó una investigación judicial. Se encontraron varias hojas con amenazas, entre ellas la frase "Mañana mueren todos", lo que generó la intervención inmediata de la UFI 16. Se hacía referencia a un presunto tiroteo programado para el 29 de mayo en el edificio ubicado en la calle 5, entre 22 y 24 de Punta Lara. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica para este sábado poca nubosidad, máxima estimada 16 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 12 en La Plata, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 10 grados 2 décimas y la humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos al aire. Y ya estamos de nuevo.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tumielo, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur, despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Por Radio Provincia.
Ella no te quería, era solo una ilusión. Entre tus fantasías nunca entraste en razón. Tonto corazón, mi tonto corazón. Tonto corazón, nadie recuerda tu nombre. Ahora nadie piensa en vos. Ella no te quería, era solo una ilusión. Tonto corazón, ay, todo lo que deseo es un poco de suerte y nunca volver a verte. Todo lo que deseo es un poco de suerte. Tonto corazón, tonto viejo y pobre corazón. Ella no te quería, era solo una ilusión. Entre tus fantasías nunca entraste en razón. Tonto corazón, mi tonto corazón. Tonto corazón, todo el cariño que diste nadie te lo devolvió. Todas esas
estas noches tristes no aprendiste la lección. Tonto corazón, mi tonto corazón.
Escuchando, qué linda colaboración esta, Santiago Motorizado junto a Vicentico, cantante de El Matón Policía Motorizado, el cantante de Los Fabulosos Cadillacs, juntos haciendo Tonto Corazón. Pasaron 11 minutos desde el mediodía. Les cuento en este momento la temperatura en la ciudad de La Plata y alrededores, 15 grados 7 décimas. Está poniendo hermosa la tarde. La humedad ha bajado bastante, 63%. Presión óptima, 1022.1 hectopascales. El viento sopla del sur a 6 kilómetros por hora. Esto quiere decir que por ahí cuando baje el sol, a partir de las 5, 5 y media de la tarde, bueno, habrá que abrigarse un poco. Pero no va a descender demasiado la temperatura. La máxima será de 16 grados, apenas unas décimas más de lo que marca el termómetro en este momento. Y la mínima de mañana domingo será de 9 grados, así que no va a haber un gran brusco descenso de la temperatura. Una mínima de 9 grados mañana domingo, una máxima de 16 con el cielo parcialmente despejado. Bien, volvemos a la economía, ¿le parece?
Me parece, Sonia, me parece, ¿sí? Muy bien.
En el marco de esas trazas que marcábamos, digamos, como parámetros de lo que pasaba en la Argentina, en el bolsillo tuyo, mío, de los asalariados, de la gran mayoría de argentinos y argentinas, de la gran mayoría de las familias, hace 10 años atrás o un poquito más y en la actualidad, decíamos que, no sé, esos 430 litros de nafta super que se compraban en diciembre del 2015, que hoy se han convertido en tan solo 190 litros, traen aparejados otro tipo de inconvenientes. Por ejemplo, que la inflación actual acumulada, por lo menos la del año pasado, fue mayor que la que registraba aquel diciembre del 2015, que la Argentina en el diciembre del 2015 no estaba inmersa en un proceso de endeudamiento externo tan notable como el que estamos inmersos en el día de hoy, renovando permanentemente con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, y que entre otras cosas la inversión externa, esto de lo que se jacta el gobierno, y que para lo que ha modificado paquetes de leyes realmente importantes, el RIGI, por ejemplo, busca supuestamente atraer la inversión externa. Bueno, no mueve el amperímetro. La Argentina descalifica en términos de inversión extranjera. Aparece entre los últimos puestos de América Latina, pero con énfasis. Muy, muy por debajo de Chile, muy por debajo de Brasil. Esto lo marca un informe de Misión Productiva, y estamos con una de las economistas fundadoras de Misión Productiva, que es Paloma Barona, que muy amablemente nos atiende en este mediodía. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo te va? Gabriel Morini es mi nombre, estoy junto a Sonia Negrín, estamos en Radio Provincia de Buenos Aires. Bienvenida, muy, muy buenas
tardes.
Hola,
Gabriel. Hola, Sonia, buen día.
¿Cómo va?
Bueno, hay una jactancia del gobierno, ¿no? Respecto a que Argentina volverá a ser uno de los países más abiertos del mundo, por ende será una suerte así como de Edén, de paraíso, de la inversión extranjera, y sin embargo la inversión extranjera no hace otra cosa que correrse, pareciera, de la Argentina.
Sí, totalmente. Bueno, un poco como vos adelantabas, Gabriel, los datos, esta semana desde Misión Productiva lanzamos un informe que básicamente fue como analizar los datos que ha publicado la OCDE en base a la atracción de inversión extranjera directa de la región, de los países de Latinoamérica. Y la verdad que publicamos este informe porque los datos son bastante preocupantes. Argentina se posiciona última en este ranking, con un promedio de más o menos 3.000 millones de dólares de inversión que atrajimos en el 2025. Y el dato preocupante no es solamente que Argentina está última en el ranking, que encima está por debajo de economías muchas más chicas como Costa Rica. Costa Rica recibió casi 6.000 millones de dólares, sino que países vecinos como Brasil, que lidera la tabla, han tenido una inversión de 77.000 millones. O sea, la diferencia es abismal entre un país y otro. Entonces me parece que el dato como que llamó mucho la atención, porque justamente como planteabas, estamos en un gobierno actual donde plantea la intención de atraer inversión extranjera directa, ha hecho políticas como el RIG para atraer estas grandes inversiones, pero eso en los datos hoy no se ve que esté dando efecto. Y ahí es cuando te pones a pensar, bueno, si tenemos un RIGI, si tenemos un régimen tan atractivo para grandes inversiones, ¿qué es lo que pasa, no?
Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa, Paloma?
Y ahí algo que nos parece como interesante de analizar y de poder poner un poco en la agenda es que cuando uno habla de atracción de inversión extranjera y en general, no basta solamente con dar incentivos fiscales, sino que un país cuando elige dónde invertir, o una empresa cuando elige dónde invertir, busca otro tipo de cualidades o de puntos que en Argentina no están sucediendo. Uh-huh. Si bien tenemos, como planteábamos esto, de un incentivo fiscal sumamente interesante, al mismo tiempo tenemos una paralización de todo lo que es obra pública, que tiene un impacto directo sobre la industria, sobre las cadenas de proveedores. No tenemos acceso al crédito productivo, tenemos una incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del esquema macroeconómico actual, tenemos un entramado PYME cada vez más debilitado, y cuando una empresa de gran envergadura busca hundir capital en un país, busca tener estas cosas un poco más claras, más resueltas.
Sí,
no va a invertir,
entiendo,
en un país donde no tiene obra pública, donde no tiene ruta, donde no tiene infraestructura.
Claro, entiendo por decir un ejemplo, que también la falta de un mercado interno, claro, consolidado.
Donde no tiene consumo interno.
No tiene consumo interno
también.
Claro. ¿No? Eso debe ser una variable, imagino yo, que tienen en cuenta.
Total, es otro de los puntos también a ver, bueno, ¿qué es lo que hace atractivo a un país? Y nos parece que este dato llamó mucho la atención por la magnitud de la diferencia que uno ve, pero también como que te abre una conversación mucho más interesante de, bueno, no alcanza solamente con darle incentivo fiscal a este tipo de empresas, sino que tenés que tener un modelo de desarrollo pensado para este tipo de proyectos. Y ahí es donde se te abre una discusión también muy interesante sobre, bueno, ¿qué Argentina queremos? ¿Queremos una Argentina donde solamente se instalen proyectos extractivos? ¿O, como vemos, qué es lo que el mundo está haciendo y es donde están yendo las inversiones? ¿Queremos un país donde tengamos un proyecto productivo mucho más ambicioso, mucho más grande? Por ejemplo, y esto no es como un deseo, esto es un hecho. Si vos ves en el ranking, el país que está primero es Brasil.
Claro.
Brasil hoy, por ejemplo, como para sumar a algo concreto y poder como materializar un poco esta discusión, cuando empezó en la discusión sobre la conversación sobre la instalación o la apertura de su mercado para autos chinos, la negociación que el país tuvo fue: vienen a producir a Brasil. Entonces, antes de abrir su mercado a autos chinos, la negociación fue en dónde se iban a producir esos autos chinos y qué derrame iba a tener. En Argentina esas discusiones no las estamos yendo.
Sí, si
no
el salario, estamos teniendo. Si el salario, en definitiva, si yo compro un auto, se lo puedo traducir en un montón de salarios, ¿no? El precio de ese auto. Bueno, si ese salario es de un trabajador brasileño o de un trabajador chino, ¿no?
Exacto. Ahí también es lo que planteaba Sonia de, bueno, ¿qué mercado tenés? Uh-huh. Porque si todas las si solamente vamos a dejar que ingresen productos de afuera y nosotros dejamos de producir todo, ¿de qué va a vivir la gente? Y me parece que esta es la discusión que también hoy tenemos que poner en nuestro país, ¿no? La discusión sobre el modelo productivo y demás no es nada más y nada menos que de qué va a vivir nuestra sociedad, de qué vamos a vivir nosotros los argentinos. Uh-huh. Cuando uno piensa también este modelo y algo que venimos planteando mucho desde Misión Productiva es, bueno, hay que encauzar esta oportunidad que estamos teniendo en minería, en agro, en petróleo, en todo lo que es energía, en un desarrollo y una atracción hacia otras cadenas, hacia generar empleo, porque si no, ahí vamos a tener un modelo con la gente afuera, por así decir. Uh-huh. Si solamente pensamos un modelo extractivo, aprovechando la oportunidad, porque nosotros hoy tenemos una oportunidad muy interesante frente a las nuevas demandas que está teniendo el mundo, pero si no pensamos eso en un entramado mucho más complejo, nos vamos a quedar con un país para muy pocas personas. Estas actividades extractivas, si bien hay que desarrollarlas, están creciendo, tienen oportunidad de seguir creciendo, generan poco empleo por sí solas. Pero si nosotros tenemos política pública detrás que traccione y que incentive a que estas empresas que se instalan en el sector minero, por ejemplo, tengan un desarrollo de proveedores, generen otro tipo de sectores más dinámicos, ahí es donde se va a insertar la gente laboralmente y ahí va a ser un modelo que cierre para todos y para todas. Uh-huh. Porque si no, si pensás solamente en los sectores extractivos, son importantes, son muy importantes para nuestro país, tenemos mucho potencial para seguir creciendo, pero son pocos generadores de trabajo. No quiere decir que tenemos que dejarlos de lado, quiere decir que hay que empezar a pensar cómo esto puede traccionar otros sectores, puede traccionar la metalmecánica, puede traccionar la construcción, la generación de infraestructura. Como detrás de todos los sectores extractivos hay un montón de otros sectores que hacen al desarrollo de los proveedores, que es donde hay que poner el foco para poder generar trabajo en nuestro país.
Paloma, se da una paradoja en términos de definiciones ideológicas, porque uh-huh. cuando vos escuchás a los libertarios, si se quiere, no sé, podríamos definirlo como el ala más dura y ortodoxa del liberalismo, proponen que convertir a la Argentina en el país más libre del mundo, y tildan al gobierno de Lula da Silva, al gobierno de Brasil, como un gobierno colectivista, comunista, le dicen, no tiene ningún tipo de empacho en decirlo. 77.000 millones de dólares contra 3.100. ¿No? La diferencia es abismal. La Argentina el año pasado echó a la segunda petrolera del mundo, de una inversión uh-huh. que era la inversión más grande de la historia de la Argentina. No la inversión petrolera más grande de la historia de la Argentina. Era la inversión más grande de la historia argentina. Estoy hablando de Petronas, ¿no? La echó.
Sí.
La echó. Le cambió completamente la regla de juego y la echó. Digamos, lo que no deja de ser paradójico respecto a lo que dicen ser y lo que efectivamente hacen, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí también se abre otra discusión que hoy también se ve como muy claramente, que es el tema de la política productiva, la política industrial. Hace, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, creo que fue el año pasado, se había salido la frase, creo que fue en uno de los coloquios de la UIA, de que la mejor política industrial es la política industrial que no existe. Si hoy vos vas viendo el mapa del mundo, todos los países están teniendo política industrial cada vez más activa. Brasil es uno de los ejemplos. Bueno, ellos han lanzado su plan Nueva Industria Brasil, donde, bueno, hace distintas misiones para el desarrollo a partir de pensar la industria, pero absolutamente todos los países hoy están teniendo una política productiva, te diría que hasta agresiva, cada vez más fuerte. Hoy tenemos un actor como es China, que viene a cambiarte mucho las reglas del juego. Y mismo Estados Unidos, uno de los con un gobierno que también se plantea muy liberal, está teniendo una política productiva cada vez más activa, cada vez más, más agresiva, y nosotros nos estamos quedando detrás como Argentina. Y esto es preocupante porque son oportunidades que perdemos. Lo que decíamos recién es, bueno, sectores extractivos como todo lo que es minería y el agro son sectores que hoy están dinamizando mucho las demandas del mundo, y Argentina tiene esas, eso que está pidiendo el mundo. Uh-huh. El tema es que no lo estamos aprovechando, y no lo estamos aprovechando bien para que sea una estrategia de desarrollo mucho más compleja, que genere trabajo y demás. Me parece que eso es lo que hoy como país nos tenemos que sentar a discutir sobre, bueno, ¿qué modelo queremos para nuestro país? El mundo está haciendo política productiva, está haciendo política industrial, versus Argentina, que están cerrando cada vez más empresas. Hace una semana Fundar había sacado el dato de que desde que asumió esta gestión cerraron más de 26.000 empresas, y eso significa cada vez menos trabajos, significa pérdida de capacidades, significa pérdida de mercados. Y algo que para mí nosotros tenemos que tener muy en claro cuando damos esta discusión, que en Argentina aparece como un constante péndulo que todavía no podemos saldar de, bueno, vamos a abrir todo, vamos a proteger todo, que con cada cierre de empresa es muy difícil volver a recuperar todo eso. Nosotros tenemos un colega que una vez me dijo algo que a mí me quedó muy marcado, que es, cuando cierra una empresa, ese proceso es relativamente rápido, el cerrar una empresa. Abrir una empresa lleva años, construir las capacidades, generar empleo, capacitar a la gente que va a trabajar ahí, son años y años y años que llevan poder instalarse, y cerrar una empresa puede ser de un mes a otro, de un año a otro. Como no tenemos que perder en mente lo difícil que es poner en valor una empresa, de hacerla competitiva y demás, versus lo fácil que es cerrar y perder todo eso que se ha construido. Me parece que eso es algo que tenemos que tener en claro y que tenemos que discutir, y que como país y como Argentina tenemos que cerrar ese péndulo donde Argentina no logra tener una estrategia de desarrollo clara, no logra poner a la producción, a la industria en el centro del debate. Siento que nosotros un poco hacemos, la semana que viene vamos a estar realizando un congreso en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para poder discutir en profundidad todos estos temas. Porque algo que yo creo es que la Argentina ha dejado de lado esta discusión seria sobre qué país queremos ser, qué modelo hace que sea integral para toda la sociedad. Nosotros somos un país muy grande, muy diverso, tenemos muchas oportunidades, pero también tenemos una masa de gente que hay que contemplar en ese modelo. No podés tener un modelo que solamente piense en los recursos naturales, porque ¿de qué va a vivir la gente?
Totalmente.
Y si nosotros no damos esa discusión, son oportunidades muy grandes que estamos perdiendo.
No hay posibilidad, digo, no quiero que hagamos un ensayo de evidencia, pero no hay posibilidades, tal cual lo anuncia el ministro Luis Caputo, de que venga un clima... Viene retrasando, ¿viste? El mes lo viene retrasando. Iba a empezar en abril, ahora dice que va a empezar en junio, se salteó mayo, pero como que empieza, ahora empieza. Y se vienen los mejores meses de la historia de la Argentina. Tienen una tendencia a la hipérbole los muchachos, más que la mía incluso. Pero ¿hay algo, hay algún indicador que diga, Paloma? Bueno, sí, pareciera que sí, que hay, que se abre un interés de inversión externa en territorio argentino que no estaba ocurriendo?
Mira, ojalá se vengan los meses más prósperos de la Argentina, es lo que más quiero. Yo creo que hoy sí están habiendo nuevas inversiones. Bueno, el RI ha tenido varios proyectos aprobados y varios anuncios que todavía no se concretaban. Sí, esas en su gran mayoría eran proyectos que ya estaban en marcha, que ya estaban anunciados, pero para mí es un poco lo que veníamos discutiendo recién, que lógicamente Argentina está en un momento de grandes oportunidades. Estamos en un lugar donde realmente se está abriendo una oportunidad para el país muy grande en esto de, bueno, cada vez se está apostando mucho más a la minería, pensada para la transición energética, pensada para los autos eléctricos, para absolutamente todas estas industrias, también en todo lo que es energía y petróleo, ahí nosotros tenemos una oportunidad muy grande. Yo creo que eso es así, que cada vez más proyectos pueden estar interesados en el país. Soy un poco dudosa de si eso va a ser la prosperidad del país, ¿no? Porque es un poco, no quiero ser repetitiva, pero es un poco eso. Si nosotros solamente pensamos en estos proyectos aislados de sus encadenamientos, aislados de la industria que hay detrás, la realidad es que eso no se va a traducir en mejoras para la sociedad argentina. Sí va a dar un crecimiento. Hoy la minería está creciendo, hoy el oil and gas está creciendo, esos sectores están creciendo y van a seguir creciendo por sí solos, por la demanda global, no necesariamente por los incentivos que se les está dando. El tema es que al mismo tiempo que esos sectores están creciendo, todos los sectores industriales están en caída, son empresas que están cerrando. Y ahí me parece que es como problematizar un poco esa respuesta o eso que plantea el ministro de si efectivamente va a ser la bonanza de Argentina, ¿no? Si van a ser sectores que están creciendo, si van a ser sectores que siguen creciendo, estos que estábamos mencionando, pero eso no necesariamente ni automáticamente se va a traducir en mejoras en la calidad de vida de la gente, no se va a traducir automáticamente en generación de puestos de trabajo. Por el contrario, estamos viendo que cada vez cierran más empresas, que cada vez están perdiendo más empleos. Entonces me parece que esa discusión puede ser si hay una política detrás que incentive que se genere empleo, que estos proyectos inviertan en otras industrias de Argentina, que puedan desarrollar toda su cadena de proveedores. Por sí solos no va a ser un desarrollo para el país ni para nuestra sociedad. Y me parece que ahí también hay que poner sobre la mesa que todos los países serios hoy están exigiéndole a las empresas que se instalan en sus países, a los grandes proyectos, que inviertan en toda la cadena de proveedores. Cuando hablamos con
el... Lo contrario al RIGI, lo contrario que plantea el RIGI.
Claro. Exacto, y es como bastante insólito en la política de los distintos países que no se le exija nada. En general, cuando se hace un régimen de grandes incentivos fiscales para la instalación de proyectos, que eso se hace y está bien que así sea, se le exige un porcentaje de componente nacional, se le exige un porcentaje de desarrollo de proveedores. Acá no se le está exigiendo nada a esas empresas. Y ahí es donde no se va a dar ese desarrollo del que estaban hablando, sino solamente van a ser sectores extractivos que van a crecer por su propia naturaleza y por el momento actual que estamos teniendo, pero que no se va a traducir en una mejora en la calidad de vida de los argentinos. Me parece que eso es lo que tenemos que tener en claro y lo que hay que exigir también como país a la hora, y lo que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de qué inversiones se van a instalar en nuestro país.
Paloma, lo último. ¿Qué tiene en cuenta un inversor extranjero a la hora de poner la guita o no poner la guita? Digo, yo me imagino que tendrá en cuenta la perspectiva del volumen de negocio, la apertura de mercados internacionales para lo que viene a explotar, si es que si lo puede exportar fácilmente, si tiene consolidado mercado interno. Pero hay algunas otras cosas que... Yo me imagino esto. Soy un tipo, me levanto en Manhattan, la tengo viva, la puedo poner. Y yo qué sé, por ahí me pongo a buscar un diario. Y busco diarios de ese país, ¿no? Y cuando yo busco diarios de la Argentina, encuentro un deterioro marcado de lo que podríamos llamar el edificio institucional. Hay un gobierno que hace 295 días que no cumple una ley de financiamiento de nada más y nada menos que la educación universitaria.
Sí.
De financiamiento en ciencia y técnica, otra cosa que aparece en el diario. Corrupción. Otra cosa que aparece en el diario, el jefe de gabinete, la hermana presidencial, digamos, ¿no? Digo, ¿qué, lo miran eso o no lo miran eso?
Bueno, la verdad que lo contestaste vos cuando nosotros también hacíamos este informe sobre, bueno, pensar qué es lo que explica el mal desempeño que tuvo Argentina. Lo que podemos ver es, por un lado, si bien, porque me parece que lo que hay, es importante y creo que también se ha discutido mucho a partir de este dato y demás, es nosotros tenemos, por un lado, un régimen de grandes inversiones muy fuerte que vos decís, bueno, entonces, ¿por qué tenemos tan mal desempeño? Por un lado tenemos eso, damos mucho incentivo fiscal para que se instalen estos proyectos. Por el otro lado, nosotros tenemos una fuerte caída del consumo y de la demanda interna, que hace que tengamos un mercado interno mucho más chico, que eso es lo que ve también un inversor. Bueno, en el país que me voy a instalar, ¿qué mercado para consumo tiene? Claro. Nosotros hoy tenemos una caída del consumo cada vez más grande. Al mismo tiempo, uno de los puntos fundamentales también para pensar estos proyectos es la infraestructura. Es la logística que puede tener, las rutas que tiene, los accesos que tiene, los puertos que tiene. Hoy estamos en un momento donde hay una paralización muy grande de la obra pública, que tiene un impacto en la industria, en la cadena de proveedores, pero si vos, eso, haciendo tu ejemplo, si vos querés invertir en un país, y básico algo que vas a ver es si tiene una capacidad logística para poder después sacar tu producción, sí, para poder exportar, para poder llevar de una provincia a otra. Hoy nosotros estamos en un momento con una caída de obra pública muy grande y con un estado de las rutas, de los accesos, de los puertos, muy crítico también. Después también, otro de los puntos que ahí podemos hacer como una comparación con Brasil es el acceso al crédito productivo. Hoy Argentina no tiene crédito para la producción, tanto para grandes inversiones como para el desarrollo de la cadena de proveedores también. Entonces ahí hay algo donde te va a quedar trunca esa cadena. Después también tenemos una, que es lo que vos también planteabas, hay una incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del esquema macroeconómico de este gobierno, no está claro eso, todavía hay incertidumbre sobre cómo va a seguir el modelo, lo cual hace que a los inversores sean mucho más cautos. Y también, como veníamos hablando, tenemos un entramado PYME muy debilitado, tenemos caída en sectores intensivos en empleo. Entonces también una empresa que se instala en nuestro país o en cualquier país busca si tiene una cadena de proveedores de la cual se puede abastecer. Y hoy nosotros eso no lo tenemos. Y es como muy paradigmático también ver eso de que tenemos un crecimiento en sectores extractivos, como lo que es minería, oil and gas, agro y demás, pero después tenemos el mismo porcentaje, un debilitamiento, un cierre de empresas pymes muy grande. Entonces una empresa cuando busca instalarse, claro, en Argentina, ve el entramado industrial que hay detrás, ve si puede tener proveedores para su sector o no.
Totalmente. Es muy claro, Paloma, te agradecemos muchísimo esa claridad. Quedamos preocupados, pero bueno, es lo que
sí, hay. Es preocupante el escenario actual, pero como yo quisiera cerrar, ya que me decís eso, con un mensaje bastante más esperanzador, donde Argentina es un país muy rico. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita, bueno, minería, agro, son discusiones bastante comunes. Tenemos una tradición industrial y una historia industrial sumamente interesante. Somos un país industrial, tenemos empresas de magnitudes muy interesantes, tenemos tradición de familias y generaciones industriales. Solamente hay que tener decisión en aprovechar esta oportunidad. Hoy el mundo nos está dando una oportunidad. Me parece que solamente poder tener una decisión política y una decisión de país de aprovecharla. Pero Argentina es un país sumamente rico, tanto en recursos naturales como en recursos humanos. Y eso es algo que no tenemos que dejar de lado a la hora de discutir estas cosas y a la hora de pensar las oportunidades que tenemos como país. Nosotros somos un país que tiene un futuro sumamente rico si lo aprovechamos. Claro. Es nada más y nada menos que volver a poner estos temas en agenda, dejar de discutir solamente la coyuntura y poder tener una discusión más seria sobre el país que queremos. Pero las oportunidades y el potencial de ser un país rico, con oportunidades para el conjunto de la sociedad, está. Así que Argentina, tenemos que llevarnos esa idea de que es un país con mucho potencial.
Habrá que mejorar nuestra capacidad decisoria tengamos oportunidades, ¿no? Exactamente. Paloma, gracias, muy, muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes, fue un placer conversar.
Igualmente, te mandamos un abrazo. Hablábamos con Paloma Barona, es economista, cofundadora de Misión Productiva. Misión Productiva acaba de presentar este informe que está construido en base a datos de la OCDE, en donde la Argentina queda última en inversión externa. Última. Es la última de América Latina. Primero está Brasil. El 5% de las inversiones que atrajo Brasil logró la Argentina. El 5%. El 10% de las que atrajo Chile. Quedó última. Costa Rica, Colombia, Ecuador. Todos los países tuvieron mejor performance que la Argentina. Increíblemente, escuchá del gobierno que dice que somos la joya que está mirando el mundo y que vienen los capitales. Vienen los capitales. Me has acordado un sketch de Capusotto. Ahí vienen los dólares, ahí vienen los dólares. 39 minutos pasaron de las 12. Esto es Hay un Lugar.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega un cruce esperado, un nuevo capítulo entre pinchas y canallas por la Copa Argentina 2026. Este domingo, Estudiantes y Central se juegan en Córdoba. El pase a los octavos de final lo vivimos desde las 14 con Sergio Ravena, Germán Testa y Manu Elizabe. Estudiantes, Rosario Central, desde el Mario Alberto Kempes. Domingo a las 14, la Copa Argentina está en provincia, la radio de toda la vida.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
estamos escuchando, se llama La Excepción. Estaba en el disco Ahí Vamos, que lanzaba Gustavo Cerati, era el cuarto disco solista de Cerati en el año 2006. Y era como una... A mí el disco que más me gusta de Cerati, porque es el disco más rockero de Cerati. Es un Cerati volviendo... Bueno, no casualmente, es un disco donde colabora permanentemente con Richard Coleman, que era el tipo... El miembro oculto de Soda.
Cuarto Soda,
que le ponía mucho rock a Soda Stereo. En el tiempo que le ponía mucho rock. Si se quieren, los dos que más buscaban esa movida cuando se juntaban eran Richard con Gustavo. Y acá se juntan en este disco y terminan laburando, si se quiere, lo más parecido a Canción Animal, lo más parecido a Dynamo, ¿no? De Soda Stereo estoy hablando. Esos dos discos de Soda Stereo, que son los dos discos más rockeros de Soda Stereo. Bueno, para mí, Ahí Vamos es un discazo, y en uno de los momentos cumbre de Ahí Vamos es precisamente esto que estamos escuchando, que se llama La Excepción.
Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, mayorizaní.
Este viernes a domingo, aprovecha. Harina integral Morixe por 1 kilogramo, 999 pesos. Cerveza lata Schneider por 473 mililitros, 1699 pesos. Shampoo y acondicionador Sedal por 340 mililitros, 3179 pesos. Fíjese el 29 al 31 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Esto es Provincia.
Seguimos. Para saber de qué estamos hechos, Carlos Iapina
nos trae Crónicas de la Provincia.
Crónicas de la Provincia.
En Hay un Lugar, la historia bonaerense tiene ese, qué sé yo, ¿viste?
La historia bonaerense tiene ese, qué sé yo, cuando está en la boca de las palabras de Carlos Iapina. Ahí cobra sentido la historia bonaerense.
Ahí dejamos,
por lo menos para...
dejamos de no saber.
Exactamente.
Ahí dejamos de no saber para empezar a clarificar algún concepto.
Exactamente.
Maravilloso.
¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo anda usted?
Pero muy bien.
Hola, profe. Feliz cumple, muy atrasado, le tengo que decir, profe.
Ah, bueno, muchas gracias.
Muy atrasado.
Bueno, fue el cumple mío, es el Cabildo Abierto, 22 de mayo.
El 22 de mayo.
Qué bárbaro, ¿eh? Viste que nada es casual.
No.
Nada es casual.
Estabas marcado, no quedaba otra.
No me quedaba otra.
Claro, no quedaba otra. Bueno, Carlos, ¿por dónde vamos hoy?
Hoy vamos por una curiosidad histórica que no todo el mundo conoce, Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires pudo haber tenido un territorio en África.
¿En África?
En
no.
África.
Ah, esa me... No, esa no la sabía.
Esa no la tenía.
No, esa no.
Sí. En el año 1777, el año anterior se había creado el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? El año 1777. Y en el año 1777, España y Portugal firman un tratado, el de San Ildefonso, para dividirse el mundo, ellos, así en la lógica colonialista, ¿no? Uh-huh. Ese tratado estableció la retirada española de Santa Catarina, por la cual es Santa Catarina ahora es de Brasil, la retirada portuguesa de Colonia, por lo cual Colonia pasaba a ser parte del virreinato, y Portugal en esa negociación le cede a España la isla de Anabón, o Anobón, que es Año Nuevo en portugués, ¿no? Y la isla de Fernando Poo, le cede dos islas que están en lo que se conoce como Guinea Ecuatorial, es un país, hoy es un país, allí en la pancita de África, digamos. Sí. Y esas dos islas, Anobón y Fernando Poo, pasan a ser parte del Virreinato del Río de la Plata. O sea, administrativa, políticamente, dependerán, van a depender del Virreinato del Río de la Plata. Mirá. A partir de 1776. A partir de 1778, perdón. Y allí el Virrey Ceballos, nuestro Virrey Ceballos, manda un gobernador que fallece al poco tiempo, y en el año 78 mandan un segundo gobernador, que se hace cargo durante 2 años. Así que durante 3 años estas dos islas van a estar gobernadas por la Gobernación de Buenos Aires y el Virreinato del Río de la Plata. De modo tal que al día de hoy, ¿no?, se habla español allí en esa isla.
Te iba a decir, se habla español. Claro, claro. Exactamente, se habla en la lengua, ¿no?, oficial.
Claro, la lengua oficial es el castellano, y en Guinea Ecuatorial, que es territorio sobre el territorio del continente africano, y sobre las dos islas, que son Anobón y Fernando Poo, también se habla castellano. Y bueno, esa dependencia la recuperaron ahora... En estos años, 2022, en el 2022, Anobón se declaró una república independiente. Ningún país lo ha reconocido, pero el primer ministro en el exilio ha estado en la Argentina el año pasado, 2025, solicitando ayuda y acompañamiento, porque ellos dicen que los vínculos históricos están, ¿no? Habiendo sido parte del virreinato y de la Gobernación de Buenos Aires, bueno... buscando apoyo para que la reconozcan como país, porque habita en la isla, en Anobón habita una minoría Ambó, se llama, es una etnia propia de esa isla, y esa minoría Ambó, que habla castellano, está siendo reprimida hace décadas.
¿Y quieren independizarse de Guinea Ecuatorial?
Independizarse de Guinea Ecuatorial, ¿no? Lo que hay históricamente era la Guinea Española, sí, se llamaba así, Ecuatorial. Independizarse de Guinea Ecuatorial, tiene un dictador que lleva 47 años en el poder. Y que, bueno, mucho de democracia no tiene.
Claro.
Están tratando de hacer pie porque le está sometida a la población, unos 5.000 habitantes de la isla, que es muy pequeña, tiene 17 kilómetros de superficie, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay países tan pequeños así y existen, ¿no?
Sí, claro.
Pero es muy curioso que nosotros hayamos tenido un territorio, ¿no?, heredado de España en África.
En el continente
una historia africano. Totalmente desconocida. Pero totalmente.
Si vos me preguntás una rara, bueno, la de Bouchard y California.
No,
es maravillosa, algún día tendremos que abordarla. Claro. Maravillosa. Un aventurero, Bouchard, increíble, ¿no? Pero esta no la conocía, pero en absoluto.
Sí, y tiene, bueno, la isla tiene una historia trágica, porque después de la Revolución de Mayo la abandonó, digamos, los nuevos gobiernos patrios. No tenían mucho tiempo de dedicarse al África, estaban tratando de sobrevivir
claro.
a la guerra española. Así que se quedó en el olvido esa parte, y España también la dejó en el olvido hasta 1858, en que la recupera como territorio español, colonial, hasta 1968, que curiosamente, quizás lo único bueno que haya hecho Francisco, el dictador Franco, fue declarar la independencia de las dos islas, ¿no? Uh-huh. En 1968.
Un pleno proceso de descolonización, digamos, ¿no?
Claro, claro. Y seguramente, bueno, y hoy por hoy es una isla muy valiosa en términos de la extracción de petróleo, lo cual es una suerte y un problema, claro. Porque por supuesto que esa extracción la usufructa Guinea Ecuatorial, ¿no?
Claro, claro.
Y por eso, bueno, y durante muchas décadas fue, mientras hubo esclavitud, era una isla de, digamos, de recomposición de... y organización de la trata de personas.
Sí, claro.
Te iba a decir,
claro.
Había barracones ahí, ¿no?
Había barracones, claro. allí en Fernando Po, ¿no? Fernando Po es una isla más grande, sí. Pero claro. En Anobón había así, se hacía el reaprovisionamiento de los barcos que traían esclavos, personas esclavizadas de toda África. Así que también ahí había una historia muy terrible. Todo eso, bueno, sumo para un pequeño territorio, ¿no? Pero fíjate vos que...
17 kilómetros cuadrados. ¿No?
Sí, tiene 3 kilómetros de ancho por 6 de largo. Viven 5.000 personas. Y bueno, y nos ven a la Argentina como un posible aliado para poder ser independientes. Incluso hasta algunos especulaban con que podía ser un país asociado a la Argentina.
Uh-huh. Tendrá que buscar el beneplácito primero de Estados Unidos y del Estado de Israel, probablemente, sí, para encontrar hoy por hoy acompañamiento diplomático, ¿no? En su reclamo. Qué bárbaro.
Así es.
Carlos.
Bueno, esa es la historia, una historia muy, muy extraña y muy interesante. Habrá que bucear también en los documentos, si hay algún documento del Archivo Histórico de la Provincia de la Nación sobre esta particularidad, pero el hecho ocurrió y duró varios años.
Y realmente, bueno, sobresale por esa absoluta novedad que por lo menos a nosotros nos plantea, desconocido completamente. Alguna vez nuestro territorio, nuestra provincia, tuvo algún territorio en el continente africano.
Tal cual.
Dislates de las lógicas coloniales, ¿no?
Exactamente. Totalmente de acuerdo con esa definición.
Sin lugar a dudas. Carlos, te mandamos un abrazo grande. Buen fin de semana.
Igualmente para ustedes.
Fuerte abrazo.
Un beso.
Ahí estaba el profe Carlos Iapina contándonos una historia que desconocíamos completamente. Territorio argentino, pero en este caso en África, la isla de Anobón. Tan solo 17 kilómetros cuadrados y sin embargo una historia muy, muy, muy intensa. Soñea, no nos queda tiempo para nada, un minuto nada
para
más.
Para nada.
Para despedirnos.
Solo para
agradecer a toda la gente que hizo posible el programa.
A Delfi Venecia en la producción, gracias Delfi, gracias por todo. Claudio de Elías está en la puesta en el aire junto con Agus Capa. Joaquín Pereira, le mandamos un beso grande, está en redes, estuvo tuiteando los mejores conceptos de nuestros entrevistados. La gente del Info, no sé quién está en el Info.
Vale Monsalve estaba
hasta
hace un ratito.
Vale Monsalve, no la vimos hoy. Será porque no traje nada para invitar, así que no pude ni nada.
Es fin de mes, es verdad.
Bueno, ¿qué más? Euge Trufa en la lectura de noticias.
Y Perla Damuri.
Y Perlita Damuri, le mandamos...